Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 1:06 de la tarde. Arranca aquí el tiempo para el deporte en COPE más Sevilla hasta las 2 de la tarde. Venimos del empate ayer del Betis. El empate a 2 que deja la eliminatoria muy abierta, quizás demasiado abierta para el partido de vuelta en Guimarães de la semana que viene. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Demasiado abierta, ¿no, Andrés?
Bueno, sí, contra todo pronóstico y sobre todo contra toda intención, ¿no? Nadie pensaba que iba a ser una eliminatoria que fuera un puro trámite, como ayer quiso explicar el entrenador después del partido. Evidentemente que no, señor Pellegrini. Nadie quería menospreciar al Vitória de Guimarães y decir que esto iba a ser un paseo. Pero desde luego el sentimiento que hay en el club es que la intención y la expectativa era de dejar más encarrilada la eliminatoria de cara al partido de vuelta. Y me remito a las palabras del presidente y sobre todo del secretario técnico, Víctor, que cuando salió el sorteo no dudo en decir que efectivamente los clubes de las ligas importantes, como la Fiorentina, como el Chelsea o como el Betis, eran favoritos en sus emparejamientos. Así que hay cierta incertidumbre en el club. Hay quien está más de parte del entrenador, que cree que el Betis hizo un partido muy correcto, adecuado para haber ganado, y otros que piensan que se pudo hacer más, pero en definitiva el sentimiento es de incertidumbre y de algo de decepción porque se esperaba llegar con ventaja a la vuelta.
No me gustó la primera parte del Betis y espero que ese mensaje de Pellegrini, bueno, al entrenador sí.
Al único, ¿no? Por lo menos públicamente. Bueno, y a Isco. Después vamos a escuchar a Pellegrini, al capitán. Sí. Yo creo que Isco, que tuvo aquellas palabras después de la última derrota dolorosa, que habló de que el equipo temblaba como un flan, que habló de que se estaban perdiendo puntos importantes. Creo que le pesó en el vestuario, creo que él mismo se arrepintió y que ahora lo que está intentando es tirar de la gente, pero ni me gustó el análisis de partido de Isco, que lo resumió prácticamente a que le tiraron dos veces al Betis y le hicieron dos goles, ni el de Manuel Pellegrini, que vino a decir que había sido un partido bastante completo. O sea, yo he estado hablando con compañeros, he estado hablando con aficionados y con gente que sabe de fútbol, y la primera parte del Betis fue muy mala, para mí, ¿eh? En la segunda parte, evidentemente mejoró. Yo creo que por ocasiones se pudo llevar el partido el Betis, pero hay muchas, muchas cosas que pulir y muchos matices en este análisis tan optimista o tan bueno que hizo ayer el entrenador y el capitán del partido que disputó el Betis ante el Vitória.
Ahora entramos en profundidad en el análisis. Vemos la hoja de ruta que tiene el Betis de cara a la semana que viene, ese partido que...
Después está el club, Víctor.
¿Cómo el club?
Te quiero decir, en titulares, sí. Esto ya es un mal endémico del Betis, ¿eh? Un mal endémico total del Betis. Después te voy a leer los equipos con los que ha ocurrido esto, pero el Betis lleva desde 2006, casi 20 años, sin ganar un partido en casa de una eliminatoria europea. Ha jugado 10 desde 2006, que ganó un partido ante el AZ Alkmaar. Y a partir de ahí, en las 10 eliminatorias restantes que ha jugado en competición europea, el Betis ha sido incapaz de ganar el encuentro de casa.
Eso no puede
algo
ser
que
casualidad.
A mí me parece un mal endémico de club ya.
No, ¿no? Puede ser, ser casualidad. Esperemos que ese mensaje que mandó Pellegrini, incluso Isco, que siempre suele estar muy acertado en ruedas de prensa, de puertas para adentro sea un poquito más crítico, porque si no el Betis se puede encontrar con un problema. Prefiero, ¿no? Preferimos, Ocaña, que el Betis de puertas para adentro admita que la primera parte de ayer no es presentable porque es que le da vida a un rival y que no se vuelva a repetir en el partido de vuelta, porque hay muchas ilusiones puestas en esta competición y la eliminatoria la ha dejado el Betis tremendamente abierta. ¿Hoy hay notas? Me pregunta Ocaña.
Hombre, por favor, hay notas, ¿no? Y además te voy a hacer notas desarrolladas.
Desarrolladas.
Y justificadas. Porque es un partido que tiene muchos matices. Le vamos a poner notas a los jugadores del Betis, Después te voy a dar el tanto por ciento que lo preguntaría Oliva siempre de posibilidades que
sí,
creo
muy
que
de
debe de pasar.
Muy de Oliva, exactamente.
Efectivamente, que eso es así. Y nada, y te doy también apuntes de cara al fin de semana, porque ayer ocurrieron dos cosas. Bueno, al fin de semana y al jueves. Ayer Bacambú volvió a lesionarse o a darle un calambre cuando se quedaba solo delante del portero con el 2-1. Algo que a mí me parece algo inédito, lo que ocurrió en el derbi y lo de ayer prácticamente, que fíjate cómo disparó Bacambú, que podía haber cerrado la eliminatoria. Ayer el Chimi Ávila se quita del cartel de la vuelta.
Tremendo.
Y te voy a contar cómo está el club con el tema del Chimi Ávila. Y ayer Johnny Cardoso termina pidiendo el cambio por molestias en los gemelos. O sea que el partido tiene además algunas aristas que no son todo lo buenas que podía habernos dejado esta eliminatoria de ida, que te vuelvo a dar la razón, el Betis pensaba que la iba a llevar mucho más encaminada, ¿viste?
Bueno, apúntatelo todo ahí en tu famoso blog de notas, tú que eres una persona muy organizada, tanto profesionalmente como en tu vida.
Totalmente.
Exactamente, para que no se te escape ningún detalle. Ricard, hoy tenemos nota, tiene usted la sintonía, la tiene preparada. A esta hora de la tarde, Isaac Escalera, ¿sigue hablando García Pimienta? Buenas tardes.
Muy buenas, Víctor, efectivamente, sigue hablando García Pimienta, ahora hablando de Acoradan y de esa convocatoria con la selección, ha tocado muchísimos temas, sigue hablando, no sé si lo podemos escuchar, al técnico del Sevilla Fútbol.
Por la razón que sea no estuviera, no puede ir con la selección porque todavía no tendría alta competitiva, pero todo eso depende de los servicios médicos. Entiendo que la selección lo quiera convocar, es un jugador del Sevilla, pero naturalmente para eso tiene que estar al 100% y esperemos que primero de todo se recupere bien, que primero nos ayude a nosotros para que después pueda ir con su selección.
Viste, David Niebla acá ha hecho un par de cuestiones. La primera, no sé si, habiendo tenido el rival un partido tres días antes de jugar contra el Sevilla, llevar el partido a lo físico, a hacer un partido quizás donde el físico sea lo importante, puede ser una de las claves el domingo. Y por otra parte, le preguntamos a Nilan el miércoles sobre Saúl, sobre la capitanía, sobre lo que es en el vestuario. No sé, ¿cuánto cree usted que puede dar de más todavía de lo que hemos visto de Saúl a lo que puede dar hasta el final de temporada en el Sevilla?
Bueno, el tema de lo físico, yo me imagino, viendo los últimos partidos, pues si Manolo, como es normal, tiene que ir haciendo rotaciones porque todos los jugadores no podrían jugar miércoles, domingo. Hemos analizado partidos y seguramente habrán cambios en el equipo, como es normal, por molestias, por rotaciones, por jugadores que también se merecen jugar. Entonces, si realmente jugasen los mismos, pues sería muy fácil, pues estarían más cansados, pero yo creo que habrán rotaciones suficientes como para que haya gente nueva, gente de refresco y como digo, también depende de nosotros, que estemos a la altura del partido, a la altura de la exigencia que nos va a dar esta Real Sociedad y que dependamos de nosotros, independientemente de si la Real ha jugado un partido ayer que jugó y habrá hecho tres días solamente. Pero también es cierto que tiene una plantilla para competir en tres competiciones, en la Liga, en la Copa del Rey y en la Europa League, y por eso están haciendo las cosas también. Y con el tema de Saúl, es que Saúl es un jugador que tú miras el currículum que tiene, todo lo que ha hecho hasta el momento, y creo que es un jugador de primerísimo nivel, un jugador internacional con no sé si más de 30 partidos. Él quiso venir al Sevilla, él está aportando todo lo que tiene compromiso, tiene actitud, que podría hacerlo mejor, como todos. Todo el mundo tenemos ese margen de mejora, pero el primero que quiere es él, es uno de los líderes del vestuario, es muy querido por sus compañeros. Yo estoy muy contento con el rendimiento que está dando por su actitud. Él es el primero que, como digo, quiere mejorar y estoy convencido de que toda esta continuidad que está teniendo después de la lesión va a hacer que dentro de muy poco veamos todavía un Saúl mucho mejor, pero yo estoy muy contento con su actitud.
Bueno, pues esperemos ver esa mejor versión de Saúl antes de que termine la temporada. ¿Ha dejado algún titular, Escalera, aunque luego vamos a repasar la rueda de prensa íntegra de Pimienta?
Sí, que bueno, tema Europa, que depende del propio Sevilla, que han estado muy cerquita de conseguir esas dos victorias consecutivas, que en el Estadio del Rayo se compitió, eso no lo he visto yo por ningún lado, la verdad, y que falta mucha efectividad para ganar el partido. Le han preguntado qué le falta al Sevilla, que le falta efectividad, que generan suficientes ocasiones y que tienen que ser más sólidos defensivamente. Ha hablado de Isaac Romero, ha hablado de Carmona, Y que recuperan a Lokonga para este fin de semana.
Perfecto, Escalera, te dejo que remates la rueda de prensa de García Pimienta y después escuchamos los sonidos más interesantes. Son ruedas de prensa que se suelen alargar demasiado y para eso está Escalera, para extraer lo más interesante y no aburrirles de García Pimienta. Gracias, Escalera. Después vuelvo contigo después del análisis del Real Betis. Claro, claro que el problema es la efectividad. Si el Sevilla tiene un delantero. Un delantero. Sí, Ricard.
Y que no es goleador, además, claro.
Un delantero. Esto es histórico. Dice, ¿otra vez va a decir usted lo mismo? Sí, es que yo esto no lo he visto en mi vida. Un delantero, el octacampeón de Europa. Dice, ¿cuántos jugadores tiene? Veintitantos. ¿Cuántos delanteros? Uno. No puede ser verdad. Me está usted tomando el pelo. Un delantero. Sí, el club no ha llevado a cabo una reprimenda a los generadores de esta planificación, pues yo no sé a qué se dedican. Un delantero. El Sevilla está encarando la temporada con un delantero, Isaac Romero, que, por cierto, todavía no ha marcado ni un solo gol en el Sánchez Pizjuán. Es un milagro que el Sevilla a estas alturas no esté metido en los puestos de descenso. 1:17, después escuchamos, por supuesto, la rueda de prensa de Pimienta, pero vamos con el Betis. Y tengo dudas, posiblemente empecemos, querido Ricard, con las notas, porque tengo el WhatsApp a colapsado, que diría don Manuel Ruiz de la Opera, exigiendo las notas de Andrés Ocaña.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabrimotor.net. Descubre la magia. Mi coche.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Vamos con las puntuaciones, Andrés, que me están reclamando amigo. Las puntuaciones del Betis. Venga, pues vamos con las puntuaciones del Betis, que nos las ofrece Andrés Ocaña, y a partir de ahí arrancamos el análisis del empate ayer del Betis a 2 con el Vitória de Guimarães. Adelante, Andrés Ocaña.
Bueno, me tienes que nombrar jugador, por favor. Hágalo usted en condiciones esto, como hace Oliva. ¿Eh?
¿Ah, sí?
Hombre, claro.
Perfecto.
¿Once titular?
Pues vamos con Vieites.
Fran Vieites, sí. Siempre las voy a razonar, ¿eh? Siempre me da la sensación de que puede hacer algo más en algún momento del partido. Ayer no fue una excepción. Creo que en el segundo gol puede hacer más. Yo no sé si lo pararía o no, Víctor, pero me da la impresión que se tira tarde y con la mano encogida el portero. Así que, por esta sensación de que siempre puede hacer algo más y que no llega al nivel exigible de la portería, le doy un 4, insuficiente.
Un 4. ¿Aitor Ruibal?
Aitor Ruibal, partido de cinco pelados, que pelado. Con la asistencia al gol de Isco, la llegada a línea de fondo y el balón atrás, se convierte en un 6, un bien.
¿Un 6?
Sí.
¿Bartra?
Bartra, un cinco. No estuvo especialmente brillante y perdió algunos balones, pero tampoco estuvo mal.
¿Nathan?
Pues Nathan tenía un partido de bien, fue el mejor de la primera parte, en la segunda bajó y su error en el gol me lleva a catearlo. Estuvo horrible.
Catearlo, que para la grabada antigua.
Estuvo horrible en el gol del empate de Nelson Oliveira. De un bien que tenía, ese error lo condena a un 4.
¿Perrot?
Partido de insuficiente en defensa, de bien en ataque, donde dio origen a varias jugadas que pudieron acabar en gol. Estuvo bien en ataque, muy bien Perrot. Así que le pongo un suficiente, un 5.
¿Johnny Cardoso?
Johnny Cardoso cateado. Un 4.
Un 4, pasado de 0 al 10 y ahora un 4.
Sí, un 4, un 4. Estuvo muy mal. El doble pivote ayer, totalmente descolocado, falto de piernas. Uh-huh. Después quiero hablar de esto cuando analicemos el partido. El tema del doble pivote del Betis, un 4.
¿Altimira?
Otro 4.
Otro 4.
Al nivel del compañero, sí.
Suspenso el doble pivote. Sí. ¿Anthony?
Un 3. Para mí el peor del equipo.
El peor del equipo.
Después de otro que te voy a nombrar después, pero para mí muy desdibujado, no entendió el partido, no defendió bien, se metió en peleas que no eran las suyas, muy desacertado, mal Anthony, un 3. El peor partido desde que está en el
Eso te iba a decir, puede ser el peor partido, ¿sí? El peor partido de Anthony cuando tenía que quizás se esperaba mucho más de él, ¿no? En un partido importante. ¿Jesús Rodríguez?
Jesús Rodríguez un 6, estuvo bien el chaval. No estuvo especialmente brillante, pero sí generó algunas llegadas a línea de fondo, le faltó quizás el último pase, pero siempre se ofreció y siempre fue un peligro.
¿Isco?
El mejor, un 7.
Un 7.
Era un partido de bien, un partido correcto de Isco, bien, sacrificado, no, y el gol lo convierte en un 7, un notable, sí.
Sí, creo que fue el mejor, ¿no?, del Betis en el día de ayer. ¿Bacambú?
Pues Bacambú iba camino del sobresaliente o del notable.
Sobresaliente.
Con el gol lo tengo que dejar en un bien, porque es verdad que apareció, pero el remate de cabeza se lo saca al portero, la doble ocasión no la manda para adentro, con el 2-1 la que tiene tremenda y la manda a las nubes, así que es verdad que hizo un partido en el que estuvo presente, tuvo actitud, tuvo ocasiones, marcó un gol, pero lo tengo que dejar en un bien porque tenía que haber mandado otra más para adentro.
Bueno, pues vamos rápido con los cambios.
Vamos,
Fornals.
Fornal le doy un 5.
Al chaval, a Mateo Flores.
Otro 5.
¿Abde?
Abde nada. Uf, estuvo horrible otra vez, ¿eh? Un 3. Es que no aportó nada.
¿Y Chimi Ávila?
Chimi Ávila... incalificable.
Uf, ha habido un silencio ahí.
Incalificable. Y por favor, no es que me manden al padre. 2 semanas expulsado del colegio. 2 semanas expulsado del colegio. Ni tuvo actitud cuando estuvo en el campo y lo que hizo, la quitada de cartel del Chimi Ávila, dejando la pierna para ganarse una amarilla con Bruno Varela, con el portero del Guimarães, con los problemas que tiene el Betis arriba, la venta de Víctor Roque, se ha quedado como segundo delantero. Si el Chimi Ávila está enfadado, que se gane el puesto en el terreno de juego. Lo que hizo ayer es inadmisible y ya te digo... Ya te digo que están trinando en el club. Están en el club en ebullición con la actitud del Chimi Ávila de ayer.
Bueno,
espero que alguien tome cartas en el asunto.
Son las notas del partido de ayer del Betis que nos sirve para arrancar este análisis. Hemos empezado por el final con el Chimi. La verdad es que nos quedamos todos un poco, sobre todo con las dificultades que tiene el Betis de efectivo, ¿no? Arriba, cómo sale el Chimi Ávila y hay algunas cosas que... de los jugadores que uno no termina de entender. Eres contundente a la hora de decir que provocó la cartulina amarilla.
Yo no sé si la provocó. Lo que sé que fue temerario. Fue temerario. Yo no creo que vaya con la intención. Oye, a ver, pero que le dio igual. Futbolista temerario, claro. Absolutamente.
El problema es reírle las gracias a este tipo de jugadores.
Claro.
Habitualmente se les ríen las gracias durante muchos años, ¿no? Un jugador que juega al límite hasta que mete la pata y deja al Betis en un partido de vuelta pues sin recambio arriba, ¿no? Era un jugador que posiblemente el Betis iba a acudir a él, ¿no? En el partido de vuelta, que va a necesitar muchos efectivos y sobre todo viendo que Bacambú está con alfileres. Bueno, ¿queréis apuntar algo, André?
Sí, que físicamente Bacambú no está para sostener un partido de 90 minutos en la delantera del Betis, que es un problemón el que tiene el Betis, además sin Giovanni Lo Celso, que pueda actuar ahí de falso 9 y que evidentemente es para que le llamen la atención a un futbolista que cada vez con este tipo de actitudes se está ganando más que le cuelguen a final de año el cartel de transferible, absolutamente, de un futbolista que puede ser transferible si tiene mercado. Lo de ayer, ya te digo que no ha sentado nada bien en el club, absolutamente nada bien, y veremos el recorrido que tiene, pero lo que hizo el Chimi Ávila es inadmisible en el fútbol profesional.
Bueno, no quiero ser apocalíptico en el análisis, Andrés, te vi muy crítico en el día ayer, pero es verdad que, por ejemplo, la primera parte del Betis a mí me dejó frío, ¿no? Un equipo que ha levantado pues cierta ilusión, ¿no? Porque tiene muchas cuentas pendientes en Europa, pese a ser la tercera competición europea, pero bueno, es una oportunidad el Betis de ilusionar a la gente, y la primera parte del Betis me dejó frío, Andrés. No sé si es que no podían, la actitud, y eso le dio mucha vida al Vitoria de Guimarães. No estoy de acuerdo con el entrenador. Vitoria tuvo la primera parte dos ocasiones para haber metido en un lío al Betis, ¿no?
Mira, escuchamos un momento al entrenador y a Isco, y así ponemos en antecedentes lo que dijeron, y ahora recuperamos justo por aquí, Víctor, por el tema de la primera parte.
Perfecto.
Que yo dije ayer una cosa que quiero repetir hoy, sé que estuviste atento a la retransmisión, pero vamos a escuchar seguidos a Pellegrini y a Isco haciendo la lectura del partido de ayer.
Creo que en términos generales no tengo mucho que criticar al equipo, creo que salimos a buscar el partido desde el comienzo, en tratar de presionar. Un equipo que es muy técnico, que pierde muy poco el balón, así que en ese aspecto estuvimos ordenados, no nos llegaron mucho al arco, pero las dos veces que llegaron convirtieron. Bueno, con mucha confianza de ir a buscar allá el resultado. Por supuesto, claro, no podemos estar contentos cuando estamos jugando en casa, estamos dos veces por arriba del marcador y no conseguimos llevarlo la victoria. Pero vuelvo a reiterar, creo que el partido allá va a ser muy equilibrado, exactamente igual, y vamos a intentar ir a buscar la clasificación allá. Pero de desánimo ninguno. No, la clave es estar a ir a buscar el partido desde el comienzo, de poder salir a ganar el partido. Vuelvo a reiterar, no creo que haya sido un partido muy distinto a lo que vimos ahora acá, porque ellos juegan de visita, con la creatividad y la técnica que tienen en su casa exactamente igual, y nosotros tampoco vamos a ir a buscar un resultado refugiándonos atrás, sino que vamos a ver cuál de los dos equipos juega mejor el segundo partido.
Bueno, una sensación agridulce. Hemos concedido muy poco y, no sé, habrán tirado dos o tres veces a puerta y han metido dos goles. Y el fútbol de hoy en día, si regalas y perdonas, se hace mucho más complicado. Y con la cabeza alta, que da la vuelta, y confianza en este equipo. Yo creo que la dinámica es buena y hoy lo peor de todo es el resultado.
Yo entiendo, Andrés, que muchas veces esto de las declaraciones, además tú sabes que a mí no me gustan las declaraciones, ¿no? Ni de un equipo ni de otro, ¿no? Porque es que los protagonistas, yo no sé si a veces no pueden decir la verdad, y yo entiendo, ¿no? Salir a ser crítico, pues a lo mejor no le interesa, pero llegar dos veces y marcar dos goles, eso es bueno para el que lo hace y horrible para el que lo recibe. O sea, que ¿cuántas veces hemos elogiado que el Madrid ha llegado una vez y te ha hecho un gol, ¿no? Eso es de equipo grande, ¿no? O sea, pues que creo que no es un razonamiento a favor del Betis, todo lo contrario, ¿no?
No, sobre todo cuando el entrenador lo utiliza tantas veces como argumento para justificar un empate, una derrota, ¿no? No, nos pusimos por delante, pero es que nos tiraron una vez y nos metieron un gol. No, hemos tenido muchas ocasiones, pero nos ha faltado efectividad. Ya deja de ser algo puntual y empieza a ser un mal endémico del equipo, ¿no? Esto de no saber aguantar un resultado en Europa y de no aprovechar las opciones cuando las tienes para matar el partido. Pero es que además no estoy de acuerdo totalmente en ese análisis del choque de un Betis que fue desde el principio a ganar, un Betis que le tiraron dos veces la primera parte. Es verdad que tiene la de Bacambú, que saca al portero, pero es que ellos tienen otra clarísima, Víctor. Ellos tienen una, la más clara de todo el partido, que es el remate de Everton a pase de João Mendes y otro centro lateral de Mbalo, que João Mendes no manda para dentro de milagro. O sea que los análisis de los hombres de fútbol son interesados. Yo creo que en ocasiones generales es una evidencia que el Betis debió ganar el partido, pero que esto no fue el Vitoria de Guimarães encerrado atrás y que tiró dos veces y tuvo la suerte de meter dos goles. No, el Betis estuvo, para mí, muy incómodo en muchas fases del partido, en toda la primera parte. A partir de que le hacen el 2-2 en el 80, desaparece totalmente el Real Betis Balompié. Y lo que quería decirte de la primera parte es que creo que es culpa del entrenador. Creo que fue culpa del entrenador. Yo creo que Luis Freire, el entrenador del Vitoria de Guimarães, tenía mucho más estudiado al Betis que el Betis al Vitoria de Guimarães. Yo creo que se esperaba el Betis a un equipo encerrado atrás, que le diera el balón, empezar a construir, tener la pelota, y que se encontró con un club que quiso tener el balón, que se lo robó. Thiago Silva se movía a sus anchas con Tomás Handel en el centro del campo, las bandas aparecieron, desbordaban una y otra vez a Perro, y la primera parte acabó con un 43-57 de posesión, Víctor, para el equipo rival, para un Vitoria de Guimarães con mucha menos calidad. No me gustó nada la primera parte, creo que hay muy poca gente a la que le gustara, y se intentó arreglar en la segunda, y cometió el Betis otro error flagrante, que es ponerte dos veces por delante en el marcador y no tener ni la concentración ni la consistencia para mantener un resultado de cara, ¿no? Que es algo imperdonable en Europa.
No sé si fue actitud, está también Isa Escalera, que se incorporó también al análisis del Betis, no sé si fue actitud o es que el equipo no puede, ¿no? Pues jugar, esto de jugar miércoles y domingo, que algunos pensaban que era muy fácil, es que el Betis se atranca, ¿no? Y ayer, realmente en el campo, un jugador de nivel, el único que aguantó el tipo era Isco, ¿no? Parecía que era el único que estaba en disposición de jugar al mismo nivel que el otro día frente al Madrid, ¿no? Es la sensación, porque incluso Anthony, ¿no? Un jugador de altísimo nivel, ¿no? Con una experiencia, ayer lo mismo desdibujado, ¿no?
Yo es que ayer la sensación que me dio el Betis es que no fue en ningún momento superior al rival. Tuvo algún momento, algún destello, cuando cogía el balón Isco, se nota, ¿no? Se nota la diferencia de calidad. Pero yo vi en todo momento mucho más cómodo al Vitoria de Guimarães que al Betis. Y hablo de falta de actitud, de intensidad, porque hubo determinados momentos que vi demasiado cómodo al Vitoria con balón. Vi muy cómodo al Vitoria con balón y a mí me sorprendió que es un equipo que, no, en teoría...
El problema es que te sorprendiera a ti. El problema es que a mí me da la sensación de que sorprendió...
A ellos también.
Al Betis.
Claro, yo te digo que la primera parte está mal planteada, que no supo cómo robarle el balón, no supo cómo hacer que estuviera incómodo en la salida de la pelota Thiago Silva, Handel. No supo el Betis, y después del descanso, es verdad que se daría cuenta Pellegrini, hubo una charla, recolocó un poquito al equipo y salió con otro brío,
tuvo más chispa. Sí.
Sí, fue sorprendido el Betis. Y después, en torno a lo que decís, la clave estuvo. Es que Víctor lo ha dicho muy bien. Dice: no sé si faltó actitud, intensidad, físico. Pues mira, Víctor, yo creo que cuando juega el Betis el jueves y el domingo se destapan muchas carencias de esta plantilla. Y por ejemplo, futbolistas como Johnny Cardoso, que tiene calidad, que tiene talento, que yo no discuto,
sé, Andrés,
que sea...
Perdóname un paréntesis, yo no sé si es la primera vez que jugando jueves domingo repite los cinco futbolistas de la... es decir, los dos del mediocampo y los tres mediapuntas.
Sí, pero cantó la gallina, quiero decir. Sí. A esto voy. Yo Altimira lo veo un jugador de nivel inferior. O sea, para mí que Altimira lleve ya, yo sé, llevará 30 partidos este año en el Betis, responde a un clamoroso error de planificación del Betis, que no podía haber contado con William Carvalho, tenía que haber fichado otro medio centro más y no ampararse en Carvalho. Pero a partir de ahí, lo de Johnny Cardoso, un futbolista con talento, con indudable calidad, que jugando de domingo a domingo te aporta, pero no son futbolistas, me da la impresión, Víctor Escalera, top físicamente. Son jugadores que se resienten mucho, y ayer el Betis se desangraba en el mediocampo. Ayer Jesús Rodríguez tampoco defendía en la primera parte con la intensidad que lo tenía que hacer. Anthony, ni te digo, los dos del medio. Y el Betis se vio sorprendido por un equipo con mucha menos calidad, pero que estuvo mejor colocado en el terreno de juego y que sabía lo que quería hacer aquí, ¿eh? Es la impresión que me da, ¿eh?
A mí la impresión que me da es que o la motivación es distinta, porque no es normal cómo salió el equipo demotivado ante el Real Madrid, que siempre es una motivación extra, pero un partido que todo el mundo hablando, incluso el entrenador, desde el club, los propios futbolistas, cuando habló Bartra el otro día, que es un partido muy importante, pero en el césped no demuestran que es muy importante. En el césped no muestran esa chispa, esas ganas, esa intensidad. Yo repito que me guío... Por supuesto que por ocasiones que el Betis tuvo ese taconazo de Bacambú, esa doble ocasión. Es cierto que en la primera parte el Vitoria tiene una ocasión clarísima que no va a puerta, pero que es clamorosa.
Sí, pero tiene más el Betis, evidentemente.
Tiene más el Betis, pero a mí la sensación... Ganar. Pero Andrés, lo comentamos anoche en Cope más Sevilla, en la retransmisión. A mí la sensación que me deja el partido es que el Betis incluso al final si llega a apretar el Vitoria Guimaraes, puede hasta perder el partido.
No, sobre todo hay un detalle que dice mucho de lo incómodo que estuvo el Betis, que es que cuando le hacen el 2-2 se acaba el partido. Se acaba el partido, los cambios no aportan absolutamente nada. El Betis cae de nuevo en la trampa. Es que toda la primera parte y el final de la segunda le arrebata el balón el Vitoria de Guimaraes. Y yo creo que se libró porque la falta de talento que tiene el equipo rival, que se veía ahora, que está muy bien trabajado, pero que evidentemente ha tenido que acusar la salida de sus tres mejores futbolistas en el mercado de invierno.
Le falta,
¿no?
le falta esa calidad, claro. Le falta lo que tiene el Betis, pero dicho esto, para mí, aunque está demasiado abierta la eliminatoria, sigue siendo favorito el Betis, ¿eh?
En eso entramos ahora, pero ahora tienes a Johnny Cardoso tocado, que lo tienes que reservar el fin de semana, pierdes al Chimi, vamos a ver Bacambú, el tema de la planificación de la Conference ya lo hemos hablado, el Betis juega con portero absolutamente limitado y con lo justito en la delantera y encima le venden a Vitor Roque, aunque no podía haber jugado esta eliminatoria, también hay que reconocerlo, y la locura del Chimi Ávila. Pero después, ahí hay ciertos detalles. Yo, de verdad, no me quiero centrar en él porque hizo muy buena primera parte. Pero, Víctor y Escalera, ¿por qué el mejor central del Betis no juega el partido más importante de la temporada hasta el momento? ¿Por qué Diego Llorente no juega ayer de titular en el Betis? ¿Alguien me puede explicar si hay algún motivo cercano a lo lógico para que Diego Llorente no juegue ayer de titular en el Betis?
Yo es que hay cosas que no las entiendo. Es decir, tú tienes un 11 de gala, o el mejor 11, por lo menos por rendimiento, ¿no? Ahora mismo. Y hay puestos que son clave. Para mí los puestos de la pareja de centrales debe ser un puesto más que clave en un equipo y que debe moverse muy poquito, solo en determinados partidos. Y repito, si se pregona que hay que pasar, que no lo han hecho, no lo han transmitido nosotros desde el club también, no solo públicamente, que hay que pasar de octavos de final, que es un partido muy importante, tal, 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 tal. Y ahora resulta que es cierto que no mueve los dos mediocentros y los mediapuntas, pero que la defensa la cambia prácticamente entera. Pues es que, por ejemplo, el delantero
es que le compro a Pellegrini meter a Aitor Rival por Savalli, porque el nivel de Savalli está siendo mediocre. Ricardo por Perro, porque el nivel. Pero los dos centrales del Betis, Bartra y Llorente, creo que son, junto a Isco, lo más fiable que tiene el equipo en estos momentos. Ni los medios centros, ni los delanteros, ni la Fanda. Que
ayer, de todas formas, Andrés, Bartra no se parece nada al del Madrid, tampoco, ¿eh? Ayer,
sí, ¿y Diego Llorente dónde estaba ayer? Es que no, claro, lo puedo llegar a entender. No, cuando tienes un partido el domingo, que puede jugar
de más
Nathan
a menos, claro, a menos en el partido, que en el último gol creo que puede hacer mucho más, ¿eh? Nathan en el 2-2 del Vitoria de Guimaraes, que por cierto, en 5 minutos prácticamente, del 1-0 al 1-1 y del 2-1 al 2-2, ¿eh? Eso no puede pasar.
Bueno, vamos cerrando el análisis, si os parece, porque creo que la conclusión definitiva es que no nos convenció el partido de ayer. No es apocalíptico el asunto. De todas formas, a mí me gusta que seáis críticos. ¿Por qué? Pues lo explico, porque si el Betis va con esta actitud y de esta forma tan confiada, puede recibir, prefiero la crítica y que aparezca de nuevo don Ángel Haro en la previa del partido, como ya hizo en su día y zarandeó un poquito esto, o como el Betis no se enchufe en Portugal, puede tener un problema. Y si tiene un problema, pues fíjense, ¿no?
Y después una cosa, Víctor, escucha esto que te voy a decir, ¿eh? Esteagua de Bucarest, Rubín Kazán, Sevilla Fútbol Club, Rennes, Zenit de San Petersburgo, Eintracht de Frankfurt, Manchester United, Dinamo de Zagreb, Gent y Vitoria de Guimaraes. Lleva el Betis 10 eliminatorias europeas sin ganar el partido de casa. Sin ganar el partido de casa.
Eso ahora para
es
mí,
alucinante.
Eso es alucinante, pero eso ahora mismo fuera de casa ha ganado. Es decir,
sí,
que para
es
mí
alucinante
el Betis,
hombre, claro, que el por Betis supuesto, no se acaba de encarrilar una eliminatoria en casa.
Pero ahora, bien, dándole la vuelta a ese comentario, que estamos todos de acuerdo, que es alucinante y es tremendo, el Betis ni mucho menos ahora puede darse por perdida la eliminatoria. No, al revés, no. Yo creo que es más fiable fuera de casa que en casa.
Bueno, ¿quién da por pérdida la eliminatoria?
Nadie, hombre, yo creo que es favorito.
Está muy abierta, ¿no? Claro, por eso digo.
Es que yo vi ayer a Nelson Oliveira, a Nuno Santos, claro. Baló. Creo que el Betis es mucho mejor, que el Vitoria.
Y atrás son muy flojos.
Y atrás muy flojitos, los dos centrales, Brukovic.
Ellos defienden con balón. Ellos defienden con balón, sin balón le cuesta una barbaridad.
En el momento que le quites el balón es un equipo que va a sufrir una barbaridad, por eso te digo que el partido lo prepararon ellos muchísimo mejor que el Betis. Pero yo le doy, mira, no quiero ser exagerado, pero un 70-30 de posibilidades al Betis.
Vamos a ir cerrando, porque cuando está aquí Oliva o don Rafael lo respetáis, pero os estáis comiendo y está apretando García Pimienta, don Andrés, que también mi amigo Carlos Cubi le dice, bueno, hoy del Sevilla, bueno, sí, ahora vamos a escuchar a García Pimienta. Porcentaje, por orden de José Manuel Oliva, que os pregunte, porcentaje de la eliminatoria.
Pues viendo los equipos ayer, un 70-30 le sigo dando al Betis. 70-30 le sigo dando al Betis. Creo que tiene mucha más calidad el Betis para llevarse a la eliminatoria.
Sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo. Sigue siendo favorito el Betis en esta eliminatoria, pese a estar ahora mismo empatada y abierta, ¿no?
Y ha ganado el Betis en campos como el de Getafe, el Villarreal, Osasuna. O sea que el Betis está dando la cara fuera de casa, está dando la cara, quizás le está costando todavía más en el Benito Villamarín ganar, fíjate lo que te digo, y yo no tengo motivos para no creer que el Betis siga siendo favorito para la eliminatoria.
Partido de vuelta la semana que viene con el encuentro de Las Palmas de por medio, semana interesante para los aficionados del Betis. Vamos a escuchar a García Pimienta.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Cinco Océanos, la boutique del congelado, abre nueva tienda en Sevilla.
En Macarena, calle Linde 1.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Hasta el 15 de marzo, pechuga de pollo a 4,25 el kilo y langostino Banamey, 60-70 piezas a 5,50 el kilo.
Variedad y calidad al mejor precio.
Nuevo Cinco Océanos en Macarena, calle Linde 1.
La primera entrega es esta, y ahí ustedes ya sacarán sus conclusiones.
Este domingo, vive la emoción de la Liga en el tiempo de juego de COPE más Sevilla. Desde las 6, con la narración de Andrés Ocaña, Real Betis, Las Palmas. ¡Marca el Betis! Y a continuación, desde San Sebastián, Real Sociedad, Sevilla.
Y yo he llegado a una conclusión del 50%.
Con el patrocinio de Aceitunas La Sabrosita, Santa Clarita, Restaurant and Garden, Cuántica Renovables, Autoclima Sport, Sevilla Properties, Pipas Sevillanas, Helvetia Seguros, Toyota Hispalzarafe y Cruceros Torre del Oro.
Tiempo de juego, tiempo de fútbol, con los números uno del deporte en COPE más Sevilla.
En cualquier caso te vamos a contar aquí.
Dirigido por Rafael Almansa.
Que nos vamos, gracias Víctor, adiós Caña, adiós Carrillaje Albornoz. Ahora Juan Busto y Juan Busto. Adiós,
también en internet y en tu móvil.
Lo esperamos, ¿no? El fin de semana a don Ricardo, a don Rafael Almansa, ¿no? Sí, se ha tomado. Exactamente, pues esperamos a don Rafael. Te voy a contar una cosa, querido Andrés Ocaña. Carnaval, con lo que a ti te gusta, pero de precios en Gabri Motor con grandes descuentos. Sí, en más de 200 vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión. ¿Cuándo? Solo del 19 al 22 de febrero en Gabri Motor Las Doblas, en Gabri Motor Gallery y Selet en Sanlúcar La Mayor. En Gabri Motor, nuestra mayor ilusión es seguir creando
que ya
ilusiones.
Ya se acaba el carnaval, ya me ve que ir cambiando, ¿eh?
Sí,
cambiándole
pero ya, sigue el carnaval, ya, las calles por lo visto siguen, ¿no?
Exactamente, de cuaresma, ¿no? Ofertas de cuaresma, ¿no?
Exactamente.
Vamos con García Pimienta, querido Isaac Escalera. ¿Loconga está para
¿sí?
San Sebastián?
Si no surge ningún contratiempo, por lo que ha dicho García Pimienta, va a estar para el partido, va a estar para la convocatoria. No creo que sea titular, ¿no? Pero sí entrará en la lista de convocados. Loconga, que se ha recuperado. También ha hablado de muchos nombres propios. Hemos escuchado en directo lo que ha dicho de Saúl. También ha hablado de Pedrosa, que está ya recuperado totalmente. Ha hablado de la retirada de Negredo. Y ha hablado de Vargas, y podéis decir, bueno, pues ha hablado de Vargas, pues sí, como otro más, ¿no? Como Isaac Romero, podido...
Sí, ha hablado de todo,
ojo,
la rueda de prensa
ojo,
convertido
ojo,
en un...
Sí, pero
en
ojo,
nombres propios.
Pero cuidado con nombres propios, lo de Vargas tiene su intríngulis.
¿Tiene WhatsApp?
Sí.
¿Tiene Yo quiero decir después una cosa de
Porque
Saúl,
Porque ha dicho el entrenador, ha hablado del mercado, y que está muy, 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 muy contento con el fichaje. Ahí, sí. Encantadísimo con el fichaje y que es un grandísimo refuerzo. Ricard, te voy a cambiar el orden. Vargas, hablando Pimienta de Vargas y del fichaje.
Sí, por la experiencia que tengo, un fichaje en el mercado de invierno normalmente no suele salir tan bien. No digo que salga mal, pero le cuesta adaptarse. Rubén ha sido una bendición, primero por el déficit que teníamos, segundo porque se ha adaptado de una manera maravillosa al equipo. Yo creo que el estilo de juego tanto de Rubén como del equipo han hecho que case perfectamente. Es un chico también muy querido en el vestuario, ha entrado muy bien y está rindiendo a un nivel excelente. Como digo, se ha ganado el derecho a jugar. Y a jugar bien como lo está haciendo. Desde aquí también le vamos a exigir un poquito más, sobre todo a nivel goleador, porque es un jugador que genera muchas situaciones de peligro en ataque. Marcó un grandísimo gol contra el Barça, pero siempre tiene oportunidades de marcar gol. Entonces, a ver si somos capaces de que él también pues dé ese pasito más, que nos ayude más también en la faceta goleadora, porque tiene mucha calidad, pero como digo, es un jugador que es el fichaje perfecto del mercado de invierno. Encima vino a principios de enero, con lo cual
lo habéis escuchado, ¿no? El fichaje perfecto.
Ha cambiado totalmente. Aquel día que dijo García Pimienta.
Yo no sé si el mercado de invierno ha sido muy malo, muy malo, muy malo, o muy bueno, muy bueno.
Claro,
muy bueno.
Claro, es que es una cosa. Es que aquel día salió diciendo prácticamente. Los aficionados del Sevilla se chocaron contra el poste de la S30, como decía don Manuel Ruiz de Lopera, escuchando a García Pimienta diciendo que el equipo lo iba a pasar mal, ¿cierto? Plantilla corta, muy justito. Y ahora es el fichaje perfecto.
Hay una cosa del fichaje.
¿Ha habido tironcito de oreja o ha habido.
Sí. ¿No? Sobre todo ha habido aceptación de tirón de oreja, no sí. tirón de oreja, ha habido sí. aceptación sí. total. Pero hay una cosa del fichaje de Vargas, sí. que es la única pega que yo le pongo, que me parece que es un buen fichaje. Yo no sé si es el fichaje perfecto o tal, como quiera. Yo creo que este es el problema que tiene Pimienta, que como exagera tanto las cosas, después cuando quiere dar un palo dice uno, ¿para qué exageraste tanto? No. Pero es un buen fichaje de invierno. Pero la llegada de Vargas lo que ha mandado... al banquillo totalmente a Juque, claro. que a mí me parecía que estaba siendo uno de los mejores de la primera vuelta y no entiendo cómo el entrenador no consigue ubicarlos juntos en el campo.
Vamos a ver, dos cosas sí. rápidas, Escalera. Es que uno, al final, yo quiero ser bueno. Hoy viene el primer viernes de cuaresma y quiero ser bueno. Pero a mí me da la sensación de que tanto el club como el entrenador, salvo aquel desliz que tuvo en su día, todo es justificar una planificación terrorífica. Todo es justificar una planificación terrorífica. Sale Álvaro, hace dos detalles en la portería, hay que renovarlo. Vargas, fichaje extraordinario, magnífico, me parece muy bien. Pero bueno, y el lateral izquierdo, y la defensa, y los centrocampistas... Y que se esté jugando solo con un delantero. A mí me da la sensación de que cualquier argumento mínimo aunque sea erróneo, es válido para reforzar una planificación que a mí me parece terrorífica. Pero es que ahora voy más, estoy de acuerdo, magnífico. Saúl es extraordinario, Luque Bacchio, Pedrosa, Vargas es el fichaje galáctico de invierno, pues gana usted dos partidos, ¿no? Si es todo tan maravilloso, gana usted dos partidos, ¿no?
Claro, claro. Por supuesto, claro. Que es uno de los tres equipos de la liga que todavía no ha ganado tres partidos. Si no me equivoco, no recuerdo mal, Valladolid, Leganés y Sevilla.
Gana usted dos partidos seguidos, ¿no?
Pues hablando de esto, habla de dar un paso adelante. Se mete en el saco, plantilla, todos, ese cuerpo técnico, dar un paso adelante en este último tercio de la campaña.
No, el partido de la Real es muy importante. Primero porque es el próximo, segundo porque queremos volver a ganar, que para nosotros es necesario. Debemos hacer las cosas muy bien en campo de la Real, como siempre venimos haciendo. Y la verdad es que ganar un partido contra un rival de esta entidad también nos daría muchísima moral y pensaríamos ya, tendríamos mucho más claro qué hacer en el siguiente partido. Pero convencidos de que si hacemos un buen partido contra la Real Sociedad, pues, tendremos nuestras opciones de ganar, como creo que hemos tenido la mayoría de partidos, excepto por desgracia los equipos que están arriba del todo, y somos capaces de competirle a cualquiera, y la Real es uno de ellos. Y de cara a la temporada que viene, todavía estamos muy centrados en los 12 partidos que quedan. Creo que nos queda lo más bonito de la temporada, el tramo final, el último tercio, en el que tenemos que dar un paso adelante todos, jugadores, cuerpo técnico, todos, para intentar conseguir algo importante.
Pues bueno, pues a ver, exactamente, a ver si es verdad. Desde luego, el partido de la Real Sociedad, todo lo que no sea un Sevilla que vaya allí a dirá, bueno, es que este Sevilla, bueno, ya, pero es que la Real Sociedad está muerta, Ocaña, es que está muerta, es que viene con 4 o 5 jugadores, con baja, con 4 o 5 jugadores tocados, va a tener que hacer cambios.
Jugando en 3 semanas, que le está costando una barbaridad.
Si no le mete ritmo a ese partido, no sé cuándo le va a meter ritmo el Sevilla. Es una ocasión, sí. Sobre todo porque está metido una guerra ahí con el Manchester United, que puede coger a la Real pues muy tocada, ¿no?
Totalmente, totalmente.
¿Tú querías decir algo de Saúl? ¿Me has dicho, Andrés?
Sí, no, lo único que todos los que desde el club defienden el temporadón que está haciendo Saúl, los intangibles que aporta, el capitán, cómo se echa, que lo renueven un año más. El club está pensando, de verdad,
no lo digamos alto, que a Pimienta lo renovaron, ¿eh?
Claro, pero el club está pensando.
No, pero tiene una segunda temporada, ¿no? Una segunda temporada casi cerrada.
Pues por eso te digo que lo renueven ya, que salga y digan, Saúl, otro año más, el estandarte del Sevilla. Por favor, dejen de exagerar las cosas desde el Sevilla. No, ese halago innecesario, yo creo que es hasta perjudicial para el chaval. Fíjate lo que te digo.
No, pero sí, es lo de siempre. Todo es para intentar reforzar. La labor de la dirección deportiva, que es terrorífica, porque ahora vamos a escuchar la falta, cuando habla Pimienta de, ¿no, Isaac?, de falta de efectividad, ¿no?
Sí, falta lo que le falta al Sevilla. ¿Qué le falta al Sevilla? ¿Qué le falta? Esto responde García Pimienta.
Efectividad por un lado, creo. Sí que es cierto que el día del Rayo, pues bueno, tenemos el golazo de Dodi, tenemos el remate de Rubén Vargas justo al inicio de la segunda parte, de córner de cabeza, que es muy clara, que puede ser gol, y alguna que otra llegada en la primera parte que podían haber sido gol, pero sí que es cierto que la efectividad nos está penalizando, porque creo que generamos suficientes ocasiones de gol como para marcar algún gol más. Y después también pues el ser mucho más sólidos defensivamente. Errores de concentración y también ese pose de saber estar, ¿no? Yo recuerdo el último partido en casa contra el Mallorca, de verdad, hicimos, una vez analizado el partido, ahora ya hablo a posteriori, hicimos 75 minutos muy buenos en el que marcamos un gol, en el que estamos cerca de marcar un segundo gol.
Ya aquí va hablando del partido del Mallorca, pero lo ha dicho todo. Si falta efectividad, falta solidez, falta madurez, falta concentración, es que no sé.
Falta efectividad, bueno. Y tenemos que ser sólidos atrás, claro. Es el fútbol. Es curioso, claro, si falta efectividad y ser sólido atrás, pues claro.
Es que no te puedes tomar en serio nada de lo que dice. Si después del partido que hizo el Sevilla con el Rayo Vallecano, el entrenador se pone a decir estas cosas, es que no te puedes tomar en serio nada de lo que dicen los hombres de fútbol.
A ver, no, la verdad.
El único análisis que cabe del partido del Rayo Vallecano. Es que se apareció Nilan en forma de santo, ¿no? Para salvar al Sevilla. Claro. Es que
no, pero en esto vamos a ver. En esto lleva toda la razón el entrenador. Lo que pasa es que el entrenador juega a tres cartitas, ¿no? En esto lleva todo, claro, a las tres cartitas, para no sacar en la foto a la dirección deportiva. Es que fíjense lo que ha dicho. O sea, el entrenador lo dice, pero yo creo que no sabe ni lo que ha dicho, con todo mi respeto. Falta festividad. Es que son muy gordos. ¿Pero por qué falta festividad? Pues falta festividad porque no hay delantero. Es que hay uno. Es que hay un delantero. Es que en cualquier otro equipo, en cualquier otra entidad seria, el director deportivo está en un juicio sumarísimo. El Sevilla está jugando la temporada con un delantero, con Isaac Romero, que ha sido todavía incapaz de marcar un gol en casa. Es que es gordísimo. Yo no he visto. No es que haya unos muy buenos o muy malos. No, es que solo hay uno. Solo hay uno. El titular era Iheanacho y lo han tenido que mandar de vuelta, y el que han fichado pues tardó un minuto y medio en lesionarse. Y sólido y faltan solidez atrás. Claro que falta solidez atrás, pero es que eso se lo dijimos nosotros al entrenador en el mes de agosto. Falta solidez atrás porque la defensa es peor que la del año pasado y la de hace dos años. Es que sueltan los mensajes, yo creo, Andrés, sin saber lo que dicen, pero es que aquí está la famosa madre del cordero, y se olvida que nunca lo dice, porque ahí sería señalar ya directamente a la dirección deportiva al centro del campo. Que falta efectividad, sí. Que falta, que el equipo no es sólido atrás, también. ¿Y cuándo se va a detener el entrenador a hablar del nivel del centro del campo del Sevilla?
Por eso yo le doy mérito a Pimienta,
claro,
sobre lo que está haciendo con este, claro, Sevilla, porque claro, creo que tiene muchas deficiencias, claro, en todas las líneas, la
claro,
verdad.
Claro. En eso llevas razón. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Algo más, Escalera?
Bueno, ha hablado de Isaac Romero, que está muy contento con su trabajo, que es cierto que a lo mejor tiene rachas de caragol, pero que es cuestión de confianza. Y el último, Europa. Le preguntan por Europa.
Depende de nosotros. Hemos estado, creo que, muy cerca de conseguir esto que dices tú. De momento no hemos sido capaces. El otro día hicimos un partido, tuvimos un partido muy exigente en campo del Rayo, en el que el equipo compitió y pudimos sacar un punto en un estadio muy difícil. Dependerá de nosotros. Tenemos que pensar en que lo importante va a ser el partido de la Real Sociedad. Si somos capaces de conseguir tres puntos, pensar después en el Athletic Club. Y como digo, ahora mismo tenemos la puntuación que tenemos de forma merecida. Estamos donde nos merecemos, ni más arriba ni más abajo, y esperemos ganarnos el derecho a competir y a luchar por cosas importantes. Todo eso dependerá de nosotros, y como siempre digo, cuando falten 4 o 5 jornadas veremos hacia dónde podemos ir como equipo.
Bueno, pues otra oportunidad, ¿no?, que tiene el Sevilla en San Sebastián, con una Real que viene de empatar a uno con el Manchester United, que ha dicho Imanol que regresa al equipo que encara al equipo el partido con 4 o 5 jugadores titulares muy, 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 muy tocados, y parece que es una ocasión buena para intentar meterle mano a la Real Sociedad. Es que las oportunidades de Escalera se van agotando.
Claro,
o sea,
van agotando. Los partidos van pasando, claro, pasando los partidos.
Vamos a llegar al Martes Santo diciendo que hay otra oportunidad. Vamos a ver si el Sevilla
y
es
de
capaz
empate
de
en empate no se mete el Sevilla,
no,
en Europa, ¿eh?
No, no.
De empate,
no.
Yo entiendo que para el entrenador, para su haber de que el equipo compite y pierde muy poco, que es verdad, que ha perdido muy poco y solo con los grandes en los últimos 13 partidos, pero no le vale, ¿eh? No le vale.
Señores, nos vamos. Habéis estado fenomenal, ¿eh?
70-30,
me quedo con ese porcentaje. Viniendo que le habéis dado exactamente al Betis. Y ahora es cuando yo digo que vamos recogiendo, querido Ricard, y como diría Andrés Ocaña, seguiremos
informando.
Hasta luego.